Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración con las enseñanzas de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Y hoy continuaremos con la obra de San Gregorio Magno. La semana pasada habíamos hablado algo de su vida. La semana siguiente, esto es el miércoles 4 de junio del año 2008, el Papa les habló a los peregrinos de la doctrina de San Gregorio Magno. Y se dirigía de esta manera a quienes le escuchaban. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro encuentro de los miércoles vuelvo a comentar hoy la extraordinaria figura del Papa San Gregorio Magno para recoger más luces de su rica enseñanza. A pesar de los múltiples compromisos vinculados a su función de obispo de Roma, nos dejó numerosas obras de las que la Iglesia en los siglos sucesivos se ha servido ampliamente. Además de su abundante epistolario, el registro al que aludí en la anterior catequesis contiene más de 800 cartas, nos dejó sobre todo escritos de carácter exegético, entre los que se distinguen el comentario moral a Job, conocido con el título latino de Moralia in Job, las homilías sobre Ezequiel y las homilías sobre los evangelios. Asimismo, existe una importante obra de carácter hagiográfico, los diálogos, escrita por San Gregorio para la edificación de la reina longobarda Teodolinda. Su obra principal y más conocida es sin duda la regla pastoral que el Papa redactó al inicio de su pontificado con una finalidad claramente programática. Haciendo un rápido repaso de estas obras, debemos observar ante todo que sus escritos San Gregorio jamás se muestra preocupado por elaborar una doctrina suya, una originalidad propia. Más bien, trata de hacerse eco de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Solo quiere ser la boca de Cristo y de su Iglesia en el camino que se debe recorrer para llegar a Dios. Al respecto, son ejemplares sus comentarios exegéticos. Fue un apasionado lector de la Biblia a la que no se acercó con pretensiones meramente especulativas. El cristiano debe sacar de la Escritura, pensaba, no tanto conocimiento teórico, cuanto más bien el alimento diario para su alma, para su vida de hombre en este mundo. En las homilías sobre Ezequiel, por ejemplo, insiste mucho en esta función del texto sagrado. Acercarse a la Escritura solo para satisfacer un deseo de conocimiento significa ceder a la tentación del orgullo y exponer así al peligro de caer en la herejía. La humildad intelectual es la regla primaria para quien trata de penetrar en las realidades sobrenaturales partiendo del libro sagrado. La humildad, obviamente, no excluye el estudio serio, pero para lograr que este estudio resulte verdaderamente provechoso, permitiendo entrar realmente en la profundidad del texto, la humildad resulta indispensable. Solo con esta actitud interior se escucha realmente y se percibe por fin la voz de Dios. Por otro lado, cuando se trata de la palabra de Dios, comprender no es nada si la comprensión no lleva a la acción. En estas homilías sobre Ezequiel se encuentra también la bella expresión según la cual el predicador debe mojar su pluma en la sangre de su corazón. Así podrá llegar también al oído del prójimo. Al leer estas homilías se ve que San Gregorio escribió realmente con la sangre de su corazón, y por ello nos habla aún hoy a nosotros. San Gregorio desarrolla también este tema en el comentario moral a Job. Siguiendo la tradición patrística, examina el texto sagrado en las tres dimensiones de su sentido: la dimensión literal, la alegórica y la moral, que son dimensiones del único sentido de la Sagrada Escritura. Sin embargo, San Gregorio atribuye una clara preponderancia al sentido moral. Desde esta perspectiva, propone su pensamiento a través de algunos binomios significativos: saber, hacer, hablar, vivir, conocer, actuar, en los que evoca los dos aspectos de la vida humana que deberían ser complementarios, pero que con frecuencia acaban por ser antitéticos. La idea moral, comenta, consiste siempre en llevar a cabo una armoniosa integración entre la palabra y la acción, pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los deberes del propio Estado. Este es el camino para realizar la síntesis gracias a la cual lo divino desciende hasta el hombre y el hombre se eleva hasta la identificación con Dios. Así, el gran Papa traza para el auténtico creyente un proyecto de vida completo. Por eso, en la Edad Media, el comentario moral a Job constituirá una especie de suma de la moral cristiana. También son de notable importancia y belleza sus homilías sobre los evangelios. La primera de ellas la pronunció en la Basílica de San Pedro durante el tiempo de Adviento del año 590. Por tanto, pocos meses después de su elección al pontificado. La última la pronunció en la Basílica de San Lorenzo, el segundo domingo después de Pentecostés del año 593. El Papa predicaba al pueblo en las iglesias donde se celebraban las estaciones, ceremonias especiales de oración en los tiempos fuertes del año litúrgico, o las fiestas de los mártires titulares. El principio inspirador que une las diversas intervenciones se sintetiza en la palabra predicator. No solo el ministro de Dios, sino también todo cristiano tiene la tarea de ser predicador de lo que ha experimentado en su interior. Ejemplo de Cristo, que se hizo hombre para llevar a todos el anuncio de la salvación. Este compromiso se sitúa en un horizonte escatológico. La esperanza del cumplimiento en Cristo de todas las cosas es un pensamiento constante del gran pontífice y acaba por convertirse en motivo inspirador de todo su pensamiento y de toda su actividad. De aquí brotan sus incesantes llamamientos a la vigilancia y a las buenas obras. Tal vez el texto más orgánico de San Gregorio Magno es la regla pastoral, escrita en los primeros años de su pontificado. En ella, San Gregorio se propone presentar la figura del obispo ideal, maestro y guía de su grey. Con ese fin, ilustra la importancia del oficio de pastor de la iglesia y los deberes que implica. Por tanto, quienes no hayan sido llamados a tal tarea no deben buscarla con superficialidad. En cambio, quienes lo han asumido sin la debida reflexión necesariamente deben experimentar en su espíritu una turbación. Retomando un tema predilecto, afirma que el obispo es ante todo el predicador por excelencia. Como tal, debe ser ante todo ejemplo para los demás, de forma que su comportamiento constituya un punto de referencia para todos. Una acción pastoral eficaz requiere, además, que conozca a los destinatarios y adapte sus intervenciones a la situación de cada uno. San Gregorio ilustra las diversas clases de fieles con anotaciones agudas y puntuales que pueden justificar la valoración de quienes han visto en esta obra también un tratado de psicología. Por eso se entiende que conocía realmente a su grey y hablaba de todo con la gente de su tiempo y de su ciudad. Sin embargo, el gran pontífice insiste en el deber de que el pastor reconozca cada día su propia miseria, de manera que el orgullo no haga vano a los ojos del juez supremo el bien realizado. Por ello, el capítulo final de la regla está dedicado a la humildad. Cuando se siente complacencia al haber alcanzado muchas virtudes, conviene reflexionar en las propias insuficiencias y humillarse. En lugar de considerar el bien realizado, hay que considerar el que no se ha llevado a cabo. Todas estas valiosas indicaciones demuestran el altísimo concepto que San Gregorio tiene del cuidado de las almas, que define Ars Artium, el arte de las artes. La regla tuvo tanto éxito que pronto se tradujo al griego y al anglosajón, algo más bien raro. También es significativa otra obra, Los Diálogos, en la que al amigo y diácono Pedro, convencido de que las costumbres estaban tan corrompidas que no permitían que surgieran santos como en los tiempos pasados, San Gregorio demuestra lo contrario. La santidad siempre es posible, incluso en tiempos difíciles. Lo prueba narrando la vida de personas contemporáneas o fallecidas recientemente, a las que con razón se podría definir santas, aunque no estuvieran canonizadas. La narración va acompañada de reflexiones teológicas y místicas que hacen del libro un texto hagiográfico singular, capaz de fascinar a generaciones enteras de lectores. La materia está tomada de tradiciones vivas del pueblo y tiene como finalidad edificar y formar, atrayendo la atención de quien lee hacia una serie de cuestiones como el sentido del milagro, la interpretación de la escritura, la inmortalidad del alma, la existencia del infierno, la representación del más allá, temas que requerían oportunas aclaraciones. El libro segundo está totalmente dedicado a la figura de San Benito de Nursia y es el único testimonio antiguo sobre la vida del santo monje, cuya belleza espiritual destaca en el texto con plena evidencia. En el plan teológico que San Gregorio desarrolla a lo largo de sus obras, el pasado, el presente y el futuro se relativizan. Para él, lo que más cuenta es todo el arco de la historia salvífica que sigue realizándose entre los oscuros recovecos del tiempo. Desde esta perspectiva es significativo que introduzca el anuncio de la conversión de los anglos en medio del comentario moral a Job. A sus ojos, este acontecimiento constituía un adelanto del reino de Dios, del que habla la Escritura. Por tanto, con razón, se podía mencionar en el comentario de un libro sacro. En su opinión, los guías de las comunidades cristianas deben esforzarse por releer los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. En este sentido, el gran pontífice siente el deber de orientar a pastores y fieles en el itinerario espiritual de una lección divina, iluminada y concreta, situada en el contexto de la propia vida. Antes de concluir, es necesario hablar de las relaciones que el Papa San Gregorio cultivó con los patriarcas de Antioquía, de Alejandría e incluso de Constantinopla. Se preocupó siempre de reconocer y respetar sus derechos, evitando cualquier interferencia que limitara la legítima autonomía de aquellos. Aunque San Gregorio, en el contexto de su situación histórica, se opuso a que el patriarca de Constantinopla se le diera el título ecuménico, no lo hizo por limitar o negar esta legítima autoridad, sino porque le preocupaba la unidad fraterna de la Iglesia Universal. Lo hizo sobre todo por su profunda convicción de que la humildad debía ser la virtud fundamental de todo obispo, especialmente de un patriarca. En su corazón, San Gregorio fue siempre un monje sencillo. Por ello, era firmemente contrario a los grandes títulos. Él quería ser, expresión suya, servus servorum Dei. Estas palabras que acuñó él no eran en sus labios una fórmula piadosa, sino la verdadera manifestación de su modo de vivir y de actuar. Estaba profundamente impresionado por la humildad de Dios, que en Cristo se hizo nuestro servidor, nos lavó y nos lava los pies sucios. Por eso estaba convencido de que sobre todo un obispo debería imitar esta humildad de Dios, siguiendo así a Cristo. Su mayor deseo fue vivir como un monje en permanente coloquio con la palabra de Dios, pero por amor a Dios se hizo servidor de todos en un tiempo lleno de tribulaciones y de sufrimientos, y se hizo siervo de los siervos. Precisamente porque lo fue, es grande, y nos muestra también a nosotros la medida de su verdadera grandeza. Y está aquí las palabras del Papa Benedicto XVI de aquel día 4 de junio del año 2008. Yo quería detenerme a comentar brevemente, porque es poco el tiempo que nos queda, esta idea tan preciosa y tan valiosa de San Gregorio, cuando le escribe a su amigo y diácono, Pedro, aquel que decía o afirmaba que debido a que las costumbres estaban muy corrompidas, debido a que el ambiente era muy malo, entonces por eso, decía Pedro, aquel amigo suyo diácono, no hay santos, no hay santos. Y si no hay santos, decía Pedro, es por este ambiente tan corrompido. En cambio, San Gregorio en sus diálogos demuestra lo contrario. Demuestra que la santidad es siempre posible, incluso en tiempos difíciles. Y quería detenerme en esto porque supongo que toda la historia de la humanidad, o en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido tiempos difíciles, siempre es difícil vivir la vida cristiana, pero creo que hoy, al igual que otros momentos, no es fácil vivir el compromiso cristiano. De hecho, cuando el Papa les preguntaba en Tor Vergata a los jóvenes en aquel jubileo del año 2000, les decía, y es fácil vivir el Evangelio, es fácil. Y el Papa Juan Pablo decía, no es fácil vivir el Evangelio, pero tenemos toda la gracia de Dios para vivirlo también. Y efectivamente, hoy quizá vivir una vida cristiana no es fácil. Habrá lugares en los que sean más fáciles que otros. Supongo que aquí en la Argentina debe ser un lugar dentro del marco del mundo de los más fáciles. En fin, si bien habrá algunos lugares más santos, aquí podemos decir que hay quizá alguna cierta persecución de algunos temas que tienen que ver con la iglesia y que, en fin, son dolorosos. Pero, en fin, aquí quien quiera vivir su vida cristiana tiene total libertad para hacerlo. Es verdad, quizá el ambiente no acompaña, el ambiente es muy superficial, el ambiente es muy materialista, es bastante hedonista, pero bueno, bendito sea Dios, nosotros estamos justamente los cristianos para convertir ese tiempo y también para mejorar estas costumbres, quizá estas costumbres que son un poco así, ¿no? Hedonistas, egoístas, materialistas, y bueno, para eso tenemos que hacer apostolado. El Papa Gregorio Magno hablaba de aquel principio inspirador suyo que sintetiza en la palabra predicator, y dice que no solo el ministro de Dios, sino todo cristiano tiene la tarea de ser predicador de lo que ha experimentado en su interior a ejemplo de Cristo. Bueno, todos tenemos que ser predicadores, todos tenemos que hacer apostolado, todos tenemos que llevar la verdad de Jesucristo. No es para la verdad no es solo para tenerla en el corazón y vivirla. Hay que vivirla, y evidentemente hay que tener el corazón, pero también hay que llevarla a los corazones de los demás, ¿no? Y quizá a los lugares donde se llega más con el mensaje. ¿A qué me refiero? Me refiero a los medios de comunicación, ¿no? A lo que se llama los mass media o los mass media, en fin. Qué bueno sería si efectivamente la radio, la televisión, las películas, internet, qué lindo, si todo esto respirara cristianismo, ¿no? Qué lindo. Mirán, en internet hay muchas cosas católicas, es verdad, también hay mucha porquería, pero en la televisión hay bastante menos cosas católicas, o no hace falta ni siquiera que sean católicas, hace falta que tengan valores, hace falta que hable con la verdad, hace falta que busquen la belleza, hace falta que busquen los trascendentales del ser, también temas que tienen que ver con la religión, pero sobre todo que tengan que ver con la dignidad de la persona humana. Las modas hoy, ¿no? Las modas, la forma de vestirse, la forma de funcionar, hay muchas modas que están muy lejos de ser modas cristianas, porque son una auténtica desfachatez, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amargar? ¿Nos vamos a arruinar las escrituras? ¿Vamos a rasgar las vestiduras? Y no, en fin, nos podemos extinguir un poco, pero sobre todo vamos a tratar de portarnos bien nosotros, vamos a rezar, vamos a dar ejemplo y vamos a llevar también este mensaje a los demás y preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Quizá ese amigo, ese conocido, ese vecino, aquel otro, ¿no? Invitarlo a que si tiene posibilidad de llegar a través de, ya lo decíamos, la radio, la televisión, el internet, los diarios, en fin. Y si no, en su barrio, en la peluquería, en todo lo que más o menos tenga trascendencia, ¿eh? Además, el bien llegará a todos en la medida que vaya desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, en fin, como uno quiera, pero el bien hay que llevarlo. Y eso lo pedimos a la Santísima Virgen. Madre nuestra, ayúdanos entonces a buscar la santidad en este ambiente hoy, que es un poco más difícil. Ayúdanos a llevar nuestro ambiente a donde fuéramos. Ayúdanos a hacer el apostolado del ejemplo y el apostolado de la palabra también, para llevar la verdad de Jesucristo a los corazones de los hombres, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.